RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Punto de Encuentro, un programa de Radio UNAD Virtual. Bienvenidos a este Punto de Encuentro. Cordial saludo a quienes nos están escuchando a través de Radio UNAD Virtual y también a los que nos siguen en Facebook en Radio UNAD Virtual y en Twitter, @RUPUNAD. Hoy estamos aquí, Leonor Cabrera. Bienvenida, Leonor.
Buenos días a todos. Qué rico estar otra vez aquí con todos ustedes trabajando.
Mauricio Fajardo.
Buenos días, Ileana, y gracias a todos por estar con nosotros.
Zoraida Acevedo desde Palmira.
Buenos días a todos.
Rocío Atertúa desde Bogotá.
Buenos días para todos, bienvenidos.
Y Sandra Milena, que nos está acompañando desde San José del Guaviare.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Bueno, en esta ocasión los invitamos a seguir nuestra segunda emisión para abordar el tema del impacto de la cuarta revolución industrial en el trabajo. Para ello, pues vamos a trabajar nuevamente nuestra frase del día. Rocío, ¿cuál es nuestra frase del día?
Ileana, la frase del día es: ¿quieres vender agua azucarada toda la vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? De Steve Jobs, quien fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple.
Gracias, Rocío. Recuerden, amigos, que hoy, en nuestro segundo momento, revisaremos el informe de la OIT de septiembre de 2018 sobre las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Adicionalmente, discutiremos sobre los tres elementos que definen la relación laboral. Por eso nos acompañan nuevamente la doctora Maritza Cruz Caicedo. Ella es abogada especialista de Derecho Laboral y Relaciones Industriales, magíster en Derecho y candidata a doctor en la Universidad Externado de Colombia. A su vez, es profesora de Derecho a tiempo completo de la Universidad del Tolima y miembro del Grupo de Estudio de Derecho Público General de la misma institución. También nos acompaña el maestro Fray Dique Alexander Gaitán, líder social y político y sindical en Bogotá. Hoy es presidente de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo. Y desde Argentina nos acompaña Roger Rojas, secretario de la primera app sindical de las plataformas digitales. Agradecemos su preferencia para Con Punto de Encuentro.
El pasado 20 de septiembre, la Organización Internacional del Trabajo publicó un informe que presenta los resultados sobre la más reciente encuesta sobre condiciones de trabajo. Entonces, entre 3.500 trabajadores que residen en 75 países de todo el mundo y que trabajan plataformas de microtareas. Entonces, estos estudios se centran en aspectos como las tarifas, la disponibilidad y la intensidad de trabajo, los rechazos, la ausencia de pago, la comunicación del trabajador con los clientes y los operadores de las plataformas, la cobertura de la protección social y los tipos de tareas efectuadas.
Doctora Maritza, ¿qué son las plataformas microtareas?
Bueno, se definen en realidad de dos maneras, bajo lo que se denomina el Crow War Online y el Crow War Offline. El primero se refiere a ejecución de tareas o actividades que son segmentadas, que los trabajadores realizan a distancia bajo un llamado convocatoria hacia un número indeterminado de clientes y trabajadores. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores tienen que entregar una tarea acordada, por ejemplo, diseño de una página web, traducción, una redacción de texto, una elaboración de informes o lo que conocemos como Uber de transporte de pasajeros o arrendamiento como sería Airbnb. Todo a cambio de una retribución que es abonada también virtualmente desde cualquier parte del mundo. El Crow War Offline es el trabajo bajo demanda o vía apps y es aquel que se gestiona mediante aplicaciones móviles en los que, digamos, la oferta y demanda se mueven atención a ciertos servicios tradicionales, como ya lo anotaba, transporte, limpieza, mantenimiento u otros. Lo que se hace es que a través de la plataforma se contrata y de manera local o física se lleva a cabo el trabajo en un lugar determinado. En este tipo de plataformas, crowd work o por encargo, offline, el trabajador corre con los gastos de desplazamiento y también con los riesgos que implica su tarea.
Doctora, en esta, o sea, hay como dos distinciones. Una como para trabajadores que no tienen mucha formación académica, que son los de las aplicaciones.
Sí, que es el trabajador offline.
Y los que están en línea son, es para personal que ya, digamos, puede diseñar una página, redactar algo, ya es un trabajador que tiene cierta formación. O sea, son todos estos millennials que en el programa anterior usted nos mencionaba que tienen una formación académica y empiezan a trabajar en esas plataformas.
Sí, pero digamos que no podemos hacer una división tan tajante, porque lo que se encuentra del estudio de plataformas, como usted me menciona, ejemplo, Freelance, Upwork, Workana, en Latinoamérica, lo que se observa es que tienen la posibilidad para hacer los dos tipos de tarea, es decir, tanto actividades o trabajos creativos, como también trabajos u oficios que no tienen ninguna cualificación, por decirlo de alguna manera, como lo había notado antes, limpieza, mantenimiento, transporte, entre otros.
Doctora Maritza, ¿qué resalta usted de este informe de la OIT? ¿Qué es importante de este informe y de este pronunciamiento de la OIT en esta encuesta?
Bueno, son muy importantes varias cosas, como por ejemplo, que quienes participan en esta modalidad de trabajo son alrededor de personas que tienen en promedio 33 años. Quiere decir esto que, pues, como lo habíamos anotado en el programa anterior, no solamente son jóvenes los que ingresan a trabajar en estas plataformas, sino todo tipo de trabajadores de diferentes edades. También me parece interesante lo que refleja en torno al género, y es que quienes trabajan en la plataforma son más hombres que mujeres. Y en este sentido, pues habría mucho que pensar, ¿no? Porque pues esta actividad puede ser desarrollada desde casa o desde cualquier otro cowork, que es una manera también, lugares donde se puede hacer este tipo de actividad, pero que se está viendo que la mayor frecuencia o las personas que más lo hacen son los hombres.
Doctora,
también lo que usted señalaba antes, Mauricio, y es que en estas plataformas de microtareas lo que se encuentran son trabajadores con altos niveles de estudios. Por ejemplo, dice el estudio que menos del 18% tenía estudios secundarios o menos, es decir, ese es el porcentaje de aquellos que no lo tienen. El que más, el número de trabajadores que más se encuentra con esta cualificación, pues supera eso. Y además, pues el 37% había completado un grado universitario y el 20% un posgrado, es decir, que más del 50% de los trabajadores que fueron encuestados por este trabajo de investigación de la OIT tenían altos niveles de cualificación.
Doctora,
también, pues como ustedes lo anotaban también anteriormente, muchos de los trabajadores jóvenes son universitarios. Y por ejemplo, el 57% había cursado estudios en ciencias o tecnología. Y frente a esto yo llamo la atención en que el tipo de habilidades que se requieren por el mercado de trabajo tienen necesariamente que ver con aptitudes para desarrollos tecnológicos o para innovación tecnológica. Y aquí es donde nuestros países comienzan a cuestionarse si lo que se está ofreciendo en el mercado, en la educación, pues responde a este tipo de necesidades que nos plantea la nueva revolución industrial, que es la cuarta.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando
nuestro punto de encuentro.
Doctora, a mí me llamó la atención del informe que la OIT habla de trabajadores, ¿sí? Ellos hablan de trabajadores, pero esas plataformas digitales no hablan de trabajadores. ¿Ese pronunciamiento ya empieza a sentar precedente para que se regule a nivel mundial esta situación laboral que de pronto pues rápidamente ha generado que empresas como Rappi, generen grandes utilidades en corto tiempo mientras no hay regulación laboral al respecto?
Sí, este estudio lo que muestra es que los elementos del contrato, entre ellos la subordinación, del que hablaremos en el último programa, ha mutado o ha cambiado, se ha transformado a propósito de las tecnologías digitales. Y lo que muestra es que el control o la disciplina que antes se ejercía en una fábrica, ahora se hace de manera diferente a través de la tecnología. Y es algo que se llama los algoritmos. Es decir, estas plataformas o sitio web lo que hacen es que a través de los algoritmos no solamente canalizan la oferta y la demanda de trabajadores y clientes, sino que también hace que tengan toda la información en torno a ellos y que el trabajador que realiza una actividad o pequeña tarea no pueda tener un contacto directo más allá de la plataforma. Entonces esto nos puede dar, como señalaban algunos pronunciamientos que se han dado a nivel global, en Reino Unido, en Australia, en España, ciertos indicios de que lo que está pasando es que hay trabajo subordinado. Pero yo no quiero hacer esa generalización porque creo que debería revisarse el funcionamiento de cada plataforma, porque cada una, si bien tiene ciertos estándares similares, hace términos de servicio más o menos distintos. Entonces tendríamos que revisar cada caso concreto, pero lo que se observa, digamos, de este informe es que los trabajadores que han hecho este tipo de actividades, como las que les decía, redacción de texto, traducción, diseño de páginas web, pues lo hacen ya como una actividad o una micro tarea que no tiene pues ninguna protección.
Sí, doctora Marixa, nos gustaría saber desde cuándo surge el trabajo con plataformas digitales y en dónde tiene su inicio.
Bueno, eso tiene que ver con el Silicon Valley, ¿no? En California, todas las empresas tecnológicas que comenzaron con las startups para nuevos negocios. Entonces es en Estados Unidos, en ese lugar en particular, donde comienzan a gestarse. La primera plataforma, por ejemplo, digital que tuvimos fue Napster en 1999, y si ustedes la recuerdan, era una plataforma de música gratuita. Pero a partir de ahí, del año 2000 en adelante, comenzaron a hacerse ciertos desarrollos, hasta las más comunes que conocemos, como son pues Uber, Airbnb, Amazon, entre otras que son, digamos, a nivel global y que tienen un reconocimiento de parte de las personas como una marca.
De ahí los nombres, ¿no? Todas han sido traídas aquí con sus nombres intactos, no los hemos podido como, todavía no se han latinoamericanizado, por decirlo de alguna manera.
No, de las que tenemos, por ejemplo, en nuestra región está Rappi, que es colombiana. Tenemos a Workana, que es también nació en Argentina y es una startup que también maneja el crowdwork online, que les decía al principio de mi intervención, y que significa pues que se puede contratar a través de ella trabajo a distancia. Esta plataforma surge como en el año 2013, más o menos, es muy reciente, y pues tiene ya bastantes miembros tiene una comunidad que está en constante oferta de sus servicios.
Doctora, usted habla de Rappi, y es que recientemente la Escuela Nacional Sindical en Colombia publicó un artículo en su portal web donde entrevistó a Roger Rojas, que tituló "Mensajeros de Rappi crean sindicatos, el primero de una plataforma tecnológica en Latinoamericana". Hoy Roger está con nosotros. Feliz mañana, Roger.
Hola, buenos días, chicos. ¿Cómo están?
Bienvenido, Roger.
Roger, espera un momentico. Usted está en Argentina y tenemos que aclarar una cosa. ¿Quién es Roger Rojas? La audiencia lo escucha y no estamos escuchando a un argentino.
Sí, soy de Venezuela, de Caracas. Resido, este año me vine a Argentina y, bueno, me tocó vivir esta experiencia de este trabajo de plataforma.
Roger, ¿cómo surge esta plataforma? O sea, un venezolano llega a Argentina y empieza una tarea titánica. ¿Cómo llegan a juntarse? ¿Cómo llegan a proponer esta app sindical?
Esta plataforma es como la forma más rápida, así te lo presentan, de conseguir trabajo sin muchos requisitos previos, sin mucho formalismo y con la frase de que eres tu propio jefe y juegas con tu tiempo. Por lo tanto, somos atraídos muchas personas.
Tu propio jefe.
Y la realidad es otra. Después que ya empiezas a trabajar, después que pasa el filtro, el algoritmo del primer mes, ya te das cuenta realmente lo que son estas plataformas y cuál es su funcionamiento, el cual es simplemente una subordinación sin reconocimiento de la ley, sin las cargas laborales que de ellas derivan.
¿En Argentina existe alguna legislación que ya los proteja a ustedes, que los esté brindando ante esta situación? ¿Se ha pronunciado el país? ¿Hay algo?
Ya arrancaron los proyectos de ley, ya hay varios. Se está esperando simplemente que sigan su curso y bueno, que sean aprobados ya para regular de lleno esta actividad, esta nueva forma de trabajo. Y ha sido también parte de todos los que los trabajadores hemos estado manifestando todos estos meses. Ya hay personas, legisladores que ya han tomado en cuenta nuestra voz y ya hay proyectos, ya están, ya existen.
¿Y tú siendo extranjero te cubre? ¿Te cubre siendo
a todos porque es trabajo y todo lo que estemos en la legalidad del país, como es en mi caso y el de mi compañero, estamos dentro de esa legalidad y por lo tanto nos tienen que cubrir las leyes. Aparte, estas empresas, casi todas, son transnacionales, por lo tanto no hay ningún tipo de problema para los extranjeros.
¿Cuál ha sido la respuesta de la empresa ante digamos, las peticiones que ustedes hacen desde el sindicato?
Sí, bueno, el sindicato se creó motivado a esto, al famoso vacío o a la publicidad que le hicieron estas plataformas a un vacío de ley, el cual es mentira. Pero nos dimos cuenta que se estaba tomando todo como si esto fuese algo nuevo. Es tecnología a la forma de trabajo, la tradicional. Simplemente que se está utilizando la tecnología en contra del trabajador, porque somos trabajadores, no somos nuestros propios jefes, no somos mucho menos microempresarios como nos venden la idea, porque somos trabajadores. Motivado a que no tuvimos respuesta en su momento, motivado a lo novedoso, también nosotros decidimos crear una asociación de personal de plataformas, siendo novedoso también, porque así como a ellos se les apoya un silencio, con una complicidad no actuar en contra de estas plataformas, bueno, decidimos nosotros hacer lo mismo. Nos organizamos los grupos, utilizamos también la tecnología, los grupos de WhatsApp, las redes sociales, y por allí empezó todo el camino. Y ya como una asociación de trabajadores, nuestros puntos fueron específicos. Nosotros empezamos a exigir un ingreso básico motivado a la cantidad de horas estamos disponibles, conectados, y a veces simplemente es de gratis. Nadie nos retribuye eso porque podemos estar hasta 4 horas y simplemente la aplicación decide si nos manda o no servicios. Por lo tanto, nadie nos reconoce esas horas laborales. Por eso comenzamos con una petición de un ingreso básico por horas conectados, porque de ahí se están aprovechando. Y pasamos de trabajar 8 horas a trabajar 10, a trabajar 12 y a trabajar 7 días a la semana. El segundo petitorio es uno de los más importantes, que sería el principal, que es un seguro contra accidentes, porque la exposición que tenemos los trabajadores a cualquier tipo de accidente ya es una problemática diaria. Todos los días tenemos un problema, un accidente, y eso lo costeamos nosotros y a veces no tenemos los recursos. Estas plataformas son empresas que sí hacen muchísimo dinero a costa de lo que se ahorran, claro, de las cargas sociales que no nos pagan, a costa de los impuestos que nos están pagando y del dinero de nosotros que empieza a circular en sus transacciones bancarias hasta que llega a nuestro bolsillo. Y el tercer punto fue el de descanso y días libres con sus respectivas vacaciones, porque no tenemos. No tenemos vacaciones porque si ese mes no vamos de vacaciones, no tenemos cómo pagar los gastos necesarios para la subsistencia de cada uno.
El famoso 24/7, ¿no?
Sí, porque no tenemos, no nos da. Estas empresas, es un mito de que esto es un trabajo en medio tiempo, es un mito. Estas empresas funcionan, y voy a generalizar en los casos que estudiamos aquí en Argentina, en su totalidad, funcionan con un horario de tiempo completo en el 80% de sus trabajadores. el otro 20% de sus trabajadores sí son personas que se dedican a ciertas horas, a medio tiempo, a fines de semana. Pero funcionan es gracias a que el 80% de sus trabajadores estamos a tiempo completo. O sea, no es un trabajo de esto para completar un ingreso, tener un ingreso extra como ellos te lo
plantean. Te lo venden. Sí, como lo venden. Sí. Exactamente. Ven, Roger, digamos a mirar un caso concreto. ¿Cuánto puede estar pagando una empresa de esas a un trabajador por una hora de trabajo?
No tenemos números cuánto puede estar pagando, cuánto debería pagar. Simplemente lo que te digo es que a veces estamos conectados 3 horas.
Sí.
Y no hacemos ni nada, ni un peso. Entonces, esa problemática hay que empezarla, ya hay que tomarla en cuenta porque este es el plan de estas empresas. Hay una capacitación constante, una rotación de personal sin límite. Ingresan de a 100 diarios, de a cientos diarios, con la idea simplemente de desechar al que ya tiene tiempo, ¿me entiendes? Y te deja sin una otra opción de trabajo. Y en todo el tiempo que estuviste con ellos, tus recursos fueron utilizados, porque estas empresas no invierten. No son empresas que están construyendo un país, no, al contrario, no invierten.
Roger,
la inversión la hacemos los trabajadores.
Nosotros, esa situación no es ajena aquí a Colombia. Nosotros hemos visto también movilizaciones de moteros por la ciudad exigiéndole a Rappi, pues la matriz es aquí en Colombia. ¿Ustedes han tenido algún contacto con estos trabajadores de pronto también para generar ya un movimiento también internacional de los trabajadores de Rappi?
Sí, a raíz de los conflictos que tuvimos aquí en Argentina, fuimos el conflicto que más perduró en toda la región. Por lo tanto, eso llevó a que nos comunicáramos entre sí, entre Colombia, los trabajadores de Chile, los trabajadores de México. Y actualmente se nos unieron en comunicación los trabajadores desde Brasil, quien la semana que pasó también hicieron su protesta ante la empresa Rappi, que en la región es la más problemática, es la que está violando los derechos sin ningún tipo de escrúpulo, es la que menos control tiene, la que menos le importa a los trabajadores. A raíz de esto, bueno, es noticia hoy en Argentina. Fui bloqueado como
sí,
trabajador.
Sí, eso lo vi ayer.
Caramba. Sí, claro, porque lo que utilizan es el bloqueo,
la represión.
Sí, bloqueo, un despido justificado por simplemente exigir derechos. Tuvimos una reunión con representantes de la empresa aquí en Argentina y culminando esa reunión, simplemente fuimos bloqueados varios de los secretarios del sindicato, que todos somos trabajadores de Rappi, como una medida de represalia por alzar nuestra voz y exigir un derecho. Esa es la forma con que ellos actúan y ese es el famoso derecho internacional, uno de los más importantes que se está violando, que es el derecho a la defensa. Estas empresas son unilaterales y allí radica el problema. El llamado siempre ha sido que haya control sobre estas plataformas por parte del Estado en todos los países.
Roger, una pregunta. Hay personas que están en la legalidad, como usted lo dice, y trabajan en Argentina. Una persona que llega a Argentina de forma ilegal, ¿puede trabajar con la cuenta de otra persona?
Esa es otra de las problemáticas que también denunciamos, que se está prestando como para, ahora no tanto que se esclavice una persona, sino otra esclaviza a otra a través de la plataforma, si es accesible. Caramba, porque no hay control. Sí.
O sea,
es tremendo. Claro, eso se presta para muchas cosas.
Hay personas que están creando cuentas para alcanzarlas. Entonces te puedes imaginar, si uno iniciando esta actividad, le cuesta mucho mantenerse, tener un sueldo digno, ahora se utiliza esta modalidad que otros acceden a la cuenta y las alquilan, o sea, le cobran mensual al trabajador por utilizar esa cuenta. Y es algo grave que también vinimos denunciando.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Doctora Maritza, al conocer este caso y ver la migración, hay migración en Europa, hay migración en Latinoamérica, esta migración es la que permite que estas empresas crezcan tan rápidamente?
Bueno, para contestar su pregunta, creo que tendríamos que mirar que esos países en qué tipo de renta están, si son de baja renta, de media renta o alta, ¿no? Y eso tiene que ver con el desarrollo que hay en los países y la tasa de desempleo. Es obvio que en nuestra región, pues, así como lo dice Roger, muchos han tenido que salir de sus países para buscar otras opciones de empleo, porque los índices son altos y no hay, digamos, políticas públicas que permitan que las personas puedan tener un empleo digno o lo que se denomina por parte de la OIT un trabajo decente.
Doctora, ¿tiene alguna pregunta para Roger?
Sí, Roger, me gustaría saber si el Ministerio de Trabajo en Argentina ya les dio el reconocimiento de personería jurídica a la asociación.
Sí, claro, este es un tema muy controversial, que es el punto que siempre hemos estado enfocados nosotros. Ya hicimos la inscripción ante la Secretaría del Trabajo, nos atendió la directora específica de que se encarga de las inscripciones y el reconocimiento. Más eso lleva un trámite burocrático, pero el hincapié que nosotros hemos hecho siempre es que hay un convenio, que es el convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo y su artículo 3, donde ya nos da facultades para defender derechos a los trabajadores. O sea, ya tenemos el derecho de defender, tenemos el derecho de sentarnos con estas empresas, porque son empresas, a la gente que no se les olvide que detrás de la plataforma hay una empresa, para establecer condiciones y crear condiciones. Ya tenemos la facultad por parte de la ONU, la OIT pertenece a la ONU, y en este momento lo burocrático que son los trámites para futuros convenios colectivos y eso, bueno, está en trámite, pero eso es algo secundario. Lo importante es que se reconozcan los derechos de nosotros los trabajadores, que somos trabajadores y que se creen condiciones básicas como para empezar este tipo de nueva negociación.
Roger, yo hoy tengo una pregunta que pues seguramente debió ser al comienzo, pero no importa, nos devolvemos un poquito. Yo sé que hay mucha gente que no sabe qué es Rappi, ni cómo funciona, ni realmente usted se vincula ahí y eso cómo funciona, como cuando usted habla que me bloquean, ¿por qué es? O sea, cuéntanos un poquito la dinámica de esta plataforma específicamente.
El bloqueo se usa y no tanto en Rappi, se usa en las plataformas como Uber, como Glovo. Es la forma de despido, porque son simplemente un despido. Te prohíben el acceso a trabajar en esa plataforma unilateralmente. Tanto así que mi despido fue injustificado, porque dentro de sus términos y condiciones ellos te presentan unos supuestos motivos para no bloquearte y que no acceda más al uso, y en mi caso particular ninguno los incumplí. Esto te da un mensaje que es un despido sin ningún tipo de justificación, y allí es donde basamos los primeros reclamos de nosotros, de que estas plataformas ya se convierten en un tercero, que es un patrón. O sea, no, ellos nos controlan y hay sanciones sobre nosotros. Si no hacemos lo que ellos nos piden, somos sancionados. Eso se llama subordinación. Y por lo tanto, una parte de las sanciones son esas. Hay bloqueos que simplemente es que no te permiten el acceso por 1, 2 o 3 días, o el indefinido, que es un despido. Ya, o sea, dejo de trabajar, no puedo acceder al trabajo cuando supuestamente soy independiente. Entonces, no va un poco. Ayer en Inglaterra hubo algo muy a favor de los trabajadores, que ya se está empezando a reconocer eso, y ya se reconoció en una plataforma de que se parece a Uber, se reconoció la relación laboral, que eso simplemente ha sido reclamo nosotros al principio, por los controles y las sanciones que ha habido en Gran Bretaña. Se resolvió ayer. Hay una aplicación que se llama Addison, que es lo parecido a Uber, y ya se está empezando en otros países a descubrir eso, que hay una relación encubierta. Allí radica todo, quitando los derechos que nos violaron, los derechos que nos ultrajaron como trabajadores. También hay la relación encubierta, que esa es la parte más grave, y es donde el Estado no ha querido intervenir, porque tú ves que son simplemente cómplices, porque aguardan en silencio cuando ellos deberían supervisar que los argumentos de estas empresas, que son solo argumentos, ¿verdad?, sean verdad, al comprobarlos con los hechos, que son que los hechos es lo que hemos estado anunciando a los trabajadores.
Bueno, muy bien.
¿Cómo qué argumentos manejan, Roger?
Mira, estas empresas empiezan con argumentos. Estos son discursos que somos nuestros propios jefes, que ellos no participan, que esto es un trabajo libre, que se conectan a la hora que quieran. Esos son argumentos. Y les creen los argumentos, les creen esa teoría. Son teorías, no son comprobables. Por lo tanto, los trabajadores estamos presentando hechos y queremos que vean los hechos. Una ciencia, cualquiera puede entrar a estas aplicaciones, trabajar y en un mes se va a dar cuenta que lo que estamos diciendo los trabajadores es lo real. Que simplemente hay relaciones encubiertas porque somos controlados, si no estas empresas no ganan. Si estas empresas no mantienen un control, no mantienen una subordinación mediante las sanciones, no obtendrán las ganancias que ellos esperan, porque si no el servicio no funciona. Es tan simple como eso y de allí arraiga todo lo que rompieron, se acabaron las horas límite de trabajo, ahora no hay límite, ahora podemos trabajar 24 horas los 7 días a la semana.
Bueno, hemos llegado pues así al final de nuestro segundo programa. Este es un tema muy interesante y pues por ello también vamos a hacer un tercer programa. Para ello, Roger, que pues nos acompañas desde Argentina y como secretario de la primera app sindical en las plataformas digitales, ¿cómo podríamos concluir nosotros este espacio, cierto, en cuanto pues a una lucha que se viene generando por parte de ustedes como sindicatos y también pues de muchas personas que se encuentran, digamos que en esta situación que es su opción de trabajo, ¿no?
Sí, aquí el mensaje importante de conclusión es que esto le llegue a la sociedad, que sepan que somos trabajadores los que estamos el día a día con estas plataformas, que no estamos en contra de la tecnología, pero que la tecnología la están usando con otra finalidad. Por lo tanto, es un llamado de empatía hacia las demás personas que somos trabajadores de esta plataforma ahora, que se están violando los derechos. Y en conclusión, simplemente el Estado, que por favor haga su trabajo, que es simple, cómo supervisar. Ese sería el mensaje final, que el Estado supervise, nada más, que no sea el juez por ahora. No estamos pidiendo que tome decisiones apresuradamente, simplemente que entre y supervise.
Ok, muchísimas gracias, Roger. También invitamos a la doctora Marixa para que nos haga también una conclusión de todo lo que se ha trabajado en torno a derechos laborales, ¿no? De todas estas personas que se encuentran vinculadas como su opción de trabajo.
Pues bien, yo creo que de acuerdo con principio rector, que es el de la primacía de la realidad frente a la forma, como lo ha expresado Roger, ese trabajo merece ser protegido. Y no solamente con respuestas de tipo legislativo, sino también a través de la negociación colectiva o del diálogo social. Yo creo que uno de los componentes del trabajo decente es ese, el diálogo social. Y como lo propone Roger, esta iniciativa de organización nos da esa ventana para que podamos establecer a través de convenios colectivos, condiciones estatutarias de trabajo que sean respetadas por los empleadores.
Listo, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestros invitados y a todos los que estuvieron pendientes aquí en la mesa. Esperamos que nos encontremos en una próxima emisión.
Recuerden, amigos, que este fue nuestro segundo programa. Tendremos uno más para ustedes, donde analizaremos el contexto suramericano, específicamente en nuestro país, y los cambios en los derechos laborales tras la Cuarta Revolución Industrial. Hasta nuestra próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.